¿Cuándo sabré que estoy listo? Nunca lo sabrás. Es un salto de fe. Eso es todo. Un salto de fe. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Spider-Man Into the Spider-Verse, o Spider-Man, un nuevo universo, es un filme estrenado en 2018, escrito por Phil Lord y dirigido por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rodman, basados en el personaje creado por Steve Ditko y Stan Lee para la editorial Marvel Comics. Estelarizada por Chamik Moore, Jake Johnson y Hailee Steinfeld, cuenta la historia de Miles Morales, un adolescente neoyorquino que tiene que cargar con las grandes expectativas puestas en él por su estricto padre, sus maestros en la escuela de élite a la que asiste, así como el resto del multiverso, cuando accidentalmente adquiere habilidades muy similares a la del popular superhéroe Spider-Man. Junto con Batman y Superman, Spider-Man es uno de los superhéroes más reconocidos en la industria de los cómics, siendo un éxito casi inmediato desde su primera aparición en la edición número 15 de Amazing Fantasy en agosto de 1962. Las aventuras de Peter Parker como el héroe arácnido han sido adaptadas en libros, series animadas y películas. Aunque no seamos asiduos seguidores de las historietas donde aparece el amistoso vecino, los orígenes de sus poderes, sus problemas financieros, sus romances y tragedias son conocidas a nivel mundial. Hasta la fecha de publicación de este episodio, se han estrenado 10 películas del Hombre Araña, todas con diferentes actores interpretando a Peter Parker como el personaje central de la historia, siendo el elemento común en todas estas interpretaciones. Sin embargo, a lo largo del tiempo, Peter no ha sido ni será el único que ha tomado el manto de Spider-Man, como vemos en el filme del cual hablaremos en este episodio. Miles Morales es un estudiante de preparatoria neoyorquino, quien pasa sus ratos libres escuchando música y realizando ilustraciones al estilo del graffiti. Debido a que ganó un sorteo académico, tiene la oportunidad de asistir a una escuela privada en Brooklyn, que aunque le ofrece una mejor educación que la preparatoria pública, él no está muy contento de asistir a ella, ya que aunado a la vibra elitista que percibe de la institución, tiene que quedarse a dormir ahí durante la semana, haciendo que se sienta alejado de sus amigos y familiares. Él, renuentemente, continúa asistiendo a esta academia en parte por la insistencia de su padre, el honesto oficial de policía Jefferson Davis, quien como la mayoría de los padres, quiere darle una mejor vida y las oportunidades que no pudo tener a su único hijo, para alejarlo de malos ejemplos que hay en las calles, incluyendo el vigilante, conocido como Spider-Man. Miles admira al héroe arácnido debido a sus hazañas, pero Jefferson lo desprecia, debido a que no tiene que afrontar las responsabilidades a las que los policías son sujetos. Jefferson deja a Miles en la escuela, y ambos se despiden para toda la semana de manera tierna, aunque algo incómoda debido a los intentos del padre por obtener una respuesta afectiva por parte de su hijo. Otro día escolar transcurre en la preparatoria, y Miles se siente atrapado por la presión que siente por parte de sus maestros, que ven el potencial del joven por sobresalir, pero que él mismo se limita por alguna razón. Para liberar algo de presión, Miles visita a su tío Aaron, quien lo lleva a un espacio subterráneo donde pueda expresar su creatividad mediante el graffiti. Aún con su actitud relajada, Aaron también le insiste a Miles que debe aprovechar su potencial y encontrar quién es. Antes de regresar a la superficie, Miles es picado por una araña que rondaba por ahí, la cual no parece ser orgánica. Sin embargo, el joven, aunque nota el piquete, no se inmuta y aplasta al arácnido, y regresa a los dormitorios de su escuela. Sin embargo, durante la noche comienza a sudar, así como sentir escalofríos, no pudiendo dormir bien. A la mañana siguiente, nota que la ropa le queda chica, que su voz interior se hace más fuerte y su percepción ha aumentado, lo que provoca confusión en Miles, llevándolo a tener un incómodo encuentro con su compañera Wanda, donde comienza a darse cuenta que sus manos se adhieren a superficies, lamentablemente al arrancarle una considerable cantidad de cabello a la joven. Posteriormente, es perseguido por uno de los prefectos, quien sospecha que se escapó de la institución la noche anterior. Es en esta persecución donde Miles empieza a ver las similitudes que tienen sus nuevas habilidades con las del Hombre Araña. Leyendo uno de los cómics inspirados en el héroe, sospecha que todo tiene que ver con la araña que lo picó la noche anterior y decide volver al subterráneo para analizar a la criatura. Ahí abajo, no solamente encuentra al arácnido, sino que se ve envuelto en una pelea entre el Hombre Araña, el Duende Verde y Kingpin, donde el primero trata de desactivar un enorme dispositivo y los otros tratan de impedirlo. Spider-Man, al ver a Miles, lo aleja del conflicto, no sin antes darse cuenta que el chico también posee poderes similares a los de él. Kingpin enciende el dispositivo conocido como supercolisionador, el cual es una especie de rayo que comienza a provocar un terremoto en la ciudad, además de alterar la composición de los edificios en ella. En su desesperación por evitar que Spider-Man desactive el supercolisionador, el Duende Verde toma al héroe y lo impacta contra el rayo. Dentro de él, Spider-Man tiene visiones de una gran telaraña, lo que parece ser él mismo, y una mujer junto a un niño. El Hombre Araña logra zafarse del ataque del Duende Verde después de que el aparato se sobrecarga. De entre los escombros llega Miles, quien aún permanecía en el lugar, a asistir al héroe, quien se ve malherido. Este último le dice que no se preocupe por él, y le da una especie de llave USB que sirve para desactivar el colisionador, y le encomienda hacerlo, prometiéndole que le enseñará cómo ser Spider-Man una vez que pase todo este asunto. En ese momento, se escucha que alguien se aproxima. Miles se va, mientras Kingpin y sus secuaces se acercan a Spider-Man, despojándolo de su máscara. El Hombre Araña le dice que sabe sus intenciones, y que su plan no logrará traer de vuelta a sus seres queridos. Lleno de ira por estos comentarios, Kingpin mata a Spider-Man, ante la horrorizada mirada de Miles, quien en su sorpresa hace ruido y es perseguido por Prowler, uno de los compinches de Kingpin. Afortunadamente, el joven logra escapar ileso, refugiándose en la casa de sus padres. Al día siguiente, todo Nueva York está de luto por la muerte de Spider-Man, cuyo verdadero nombre es Peter Parker, y que durante los últimos 10 años fue su protector ante las desgracias que aquejaban a la ciudad. Su esposa, Mary Jane Parker, da un solemne pero inspirador discurso, el cual Miles, ataviado con un disfraz de Spider-Man, toma a pecho la responsabilidad de reemplazar a Peter. Sin embargo, en sus intentos por emular a su ídolo, falla terriblemente. Esa noche, acude a la tumba del héroe a disculparse por no saber cómo ser un buen Hombre Araña, cuando de repente escucha a un extraño acercarse, quien al tomarlo del hombro, recibe una descarga eléctrica por parte de Miles y cae inconsciente. Miles se acerca al extraño, después de ver que este le lanzó una telaraña. Para su sorpresa, este hombre también porta un disfraz de Spider-Man y tiene un enorme parecido con Peter. Una sirena se escucha y la policía piensa que alguien está ultrajando la tumba del recién fallecido y comienzan a perseguir a Miles, que nuevamente logra escapar, llevándose al otro Peter a un lugar seguro. Este último le explica que proviene de otro universo, donde lleva más de 2 décadas siendo Spider-Man, lo que le ha cobrado factura física y emocionalmente, fracasando en diversos negocios y llegando al punto de divorciarse de su esposa Mary Jane. Una noche, un portal se abrió en su departamento, siendo la razón por la cual se encuentra en el universo de Miles. El joven le cuenta sobre los planes de Kingpin que ponen en peligro la ciudad y sobre la USB que recibió del fallecido Peter. Sin embargo, durante los experimentos que Miles realizó para probar sus habilidades, esta se rompió, volviéndose inservible. Peter se desilusiona, debido a que esto retrasará su regreso a su universo original, además de darse cuenta que permanecer aquí altera su estructura molecular, amenazando con desintegrarlo si se queda mucho tiempo. Es entonces que ambos se aventuran a Alchemax, institución científica auspiciada por Kingpin, donde sospechan se encuentra el software que necesitan. El plan inicialmente marcha bien, pero la inexperiencia de Miles atrae la atención de la científica principal del proyecto, quien entra en su oficina para encontrar a Peter, lo cual le sorprende mucho ya que lo creía muerto. Pero debido a sus conocimientos y los extraños espasmos de Peter, deduce que es de otro universo y lo ata a una silla para examinarlo. Extrañado de este comportamiento, Peter le pregunta su nombre. La científica en cuestión es la doctora Olivia Octavius, mejor conocida como Liv, pero quien prefiere que sus enemigos la llamen Doc Ock. Ella se pone un traje especial con 4 tentáculos hidráulicos en la espalda que le sirven para moverse y atacar. Con problemas, Miles y Peter logran escapar de las instalaciones, pero son perseguidos por Octavius. En el camino, Miles aprende a columpiarse con la telaraña, pero aún así, ambos están a punto de ser capturados. En ese momento, aparece una mujer con habilidades similares a la de ellos, quien lo salva de sus perseguidores. Se trata de Wanda, cuyo verdadero nombre es Gwen Stacy, y, al igual que Peter, viene de otro universo después de ser absorbida por un portal. Los tres regresan a la ciudad y, en busca de un refugio, acuden a la casa de la tía del Peter de este universo. Ella lo recibe de manera afectuosa, guiándolos a una cueva escondida que tenía el fallecido héroe. En este lugar, también conocen a una versión de los años 30 de Peter, a Penny Parker y su robot de Spider, así como a Peter Porker, quienes también están aquí por un extraño portal que se abrió súbitamente en sus universos. En conjunto, todos idean un plan para reparar la USB y regresar a sus mundos. Sin embargo, se dan cuenta que alguien tiene que quedarse a desactivar el colisionador, a lo que Miles ofrece debido a que él pertenece a este universo. Desconfiados por su inexperiencia, todos rechazan su oferta, y él, en vergüenza, se escapa de la guarida. Buscando refugio con su tío Aaron, inesperadamente descubre que él es el villano Prowler, lo que desencadena otra persecución, de la cual Miles nuevamente logra escapar en apariencia. De regreso a la casa de la tía May, Miles trata de prevenirlos de su tío, sin saber que este lo siguió, junto con la doctora Octavius, el escorpión y Eric Tombstone. Una gran pelea por recuperar la USB que desactiva el colisionador se desencadena, y mientras que los héroes logran evitar que les sea robada, el tío de Miles es asesinado por Kingpin, cuando este se negó a matar al joven después de descubrir que este también poseía poderes arácnidos. Aaron logra despedirse de Miles, insistiéndole que no desaproveche su potencial ni los dones que posee. Coincidentemente, Jefferson Davis llega a la escena del crimen. Miles usa su nueva habilidad de invisibilidad para escapar. El oficial de policía no puede alcanzarlo, y se entristece al darse cuenta que la víctima es su hermano. Miles llega a su cuarto de la preparatoria, visiblemente afectado por lo que aconteció con su tío. En ese momento, el resto de los héroes arácnidos llegan ahí para tomar la USB y despedirse de él. El joven les dice que les ayudará a regresar a sus propios universos, pero debido a que aún no está listo, Peter le dice que es mejor que no lo haga. Miles se niega, pero es sometido y atado a una silla por el experimentado Parker. Mientras los héroes se dirigen al supercolisionador, Miles se entristece aún más por no poderle ser de utilidad. En ese momento, llega su padre, y debido a que está atado, no puede abrirle la puerta. Jefferson se sincera con él con respecto a por qué lo ha presionado, lo mucho que admira a su hijo y que por ningún motivo deben alejarse uno del otro. Esto le da confianza a Miles, quien utiliza sus poderes eléctricos, los cuales antes no podía controlar, para librarse de sus ataduras. Con una nueva determinación, acude a casa de May Parker, quien le fabricó unos lanzatelarañas personalizados, así como la oportunidad de diseñar su propio traje. En pleno dominio de sus poderes, Miles va de camino al supercolisionador. Después de infiltrarse en el edificio, héroes y villanos luchan dentro del gran dispositivo, donde Miles demuestra al resto de sus compañeros que es digno de ser Spider-Man. Con relativa facilidad, los arácnidos vencen a sus oponentes, y uno a uno regresan a sus respectivos universos a través del rayo que emite la máquina. Miles se dispone a destruir el colisionador, cuando es atacado por Kingpin, quien frustrado por no poder recuperar a su familia, se dispone a matar nuevamente a otro héroe. Todo este alboroto atrajo la atención del padre de Miles, quien se encontraba vigilando un evento en un piso superior del edificio. Él llega justo en un momento crítico, donde parece que Miles está a punto de sucumbir ante su rival. En ese momento, Jefferson ve la valentía y el valor que tiene Spider-Man para la sociedad, y lo anima a no rendirse. Con este apoyo, Miles contrarresta los embates de Kingpin y en un movimiento logra vencerlo, así como destruir el supercolisionador de una vez por todas. Al final, Miles habla con su papá, primero por teléfono para decirle que está bien y asegurarle que no volverán a separarse, y luego como Spider-Man, para agradecerle sus palabras de aliento, así como entregarle a Kingpin. El joven acepta su rol como el nuevo héroe de la ciudad, sintiendo el apoyo de su familia, amigos y compañeros arácnidos, y la película termina. La adolescencia es la etapa de la vida donde hacemos la transición de nuestra niñez para poco a poco convertirnos en adultos. Esto puede llegar a ser abrumador para las personas, ya que además de los cambios biológicos que experimentamos, los cuales influyen en la manera de cómo sentimos y percibimos el mundo a nuestro alrededor, también comenzamos a asumir mayores responsabilidades. Nuestros padres comienzan a presionarnos, no solamente para obtener buenas calificaciones en la escuela, sino también para que escojamos de una vez por todas cuál es nuestra vocación profesional, que comencemos a trabajar si aún no lo hemos hecho y que dejemos atrás actitudes que no van con la personalidad de un adulto responsable. Es importante mencionar que cada persona experimenta esta etapa de manera diferente. Hay quienes que ya sea por situaciones económicas, pérdida de un familiar cercano, cuestiones propias de la salud, entre otras, tienen que madurar antes de llegar a la adolescencia, o incluso a la pubertad, para poder afrontar estas situaciones de la vida. Dentro de Spider-Man, Into the Spider-Verse, vemos cómo Miles Morales enfrenta una variedad de las dificultades anteriormente mencionadas en su vida actual, En la primera escena donde lo vemos, él se encuentra disfrutando de sus intereses, la música y el ilustrar, los cuales se ven interrumpidos por el llamado de sus responsabilidades. Y no es que estas sean malas o que él no quiera estudiar, sino que las expectativas de su padre Jefferson lo han llevado a estudiar en una escuela alejada no solamente de sus amistades, sino de lo que él percibe como su identidad, su vecindario y su familia. Esta presión lo lleva a tener diferencias con su progenitor, hasta llegar a autosabotearse en sus estudios, reprobando intencionalmente sus exámenes con la intención de que lo regresen a la escuela de su barrio. Hay un detalle sutil durante el montaje de sus clases, donde vemos que Miles levanta la mano para participar en clase, pero todos sus compañeros también lo hacen. Poco a poco, él va dejando de participar al notar que no destaca. No se nos muestra mucho de la vida escolar previa de Miles a los eventos de la cinta, pero podemos inferir que en la secundaria él era el pez grande de ese estanque. Salir al mundo también significa confrontar la realidad de que, en ocasiones, aquello que creíamos que éramos los mejores realmente no era cierto. Solamente que la métrica con la que comparábamos nuestros logros es mucho más pequeña comparada con la escala mundial. Toda esta presión puede derivar que la persona abandone sus sueños profesionales para volver a su zona de confort, o tome todas estas expectativas sobre su persona y las reenfoque para superarlas. Una forma de motivarnos es encontrar personas que nos den fuerzas, que nos inspiren a ser mejores, debido a su forma de ser o logros obtenidos en la vida. Inicialmente, Miles tiene tres ídolos: su honesto y dedicado padre Jefferson, su relajado y cool tío Aaron y el sorprendente hombre araña. En cada uno de ellos ve algo que desea hacer pero no logra conseguirlo o no logra verlo dentro de sí mismo. Para compensar estas inseguridades, trata de emularlo al pie de la letra, tanto en su personalidad como sus acciones, pero no se siente cómodo al respecto, no se siente él mismo. Y ese es un problema que nos podemos topar en nuestras vidas. El querer imitar a otros nos pone en un traje que o no nos queda bien, o se nos puede ver bien en la perspectiva de otros, pero a nosotros no nos gusta, ya que no va con nuestro estilo o nuestra personalidad. Esto se simboliza en las vestimentas que utiliza Miles a lo largo de la película. Cuando utiliza su uniforme de la preparatoria, se le ve incómodo, un tanto sofocado, y todavía más cuando adquiere sus poderes arácnidos, donde literalmente vemos cómo le queda más chico. Su único toque personal son los sneakers blancos, rojos y negros, que pudieran simbolizar como aquello que aún lo mantiene con los pies en la tierra. Después de la muerte de Peter Parker, él adquiere un disfraz genérico de Spider-Man. Simultáneamente, le queda metafóricamente grande debido a la responsabilidad de reemplazar al héroe, y a la vez chico, debido a que al tratar de imitar al pie de la letra la forma de moverse y actuar de Peter, está limitando su propio potencial. Es hasta que crea su propio traje, con su propia personalidad y adaptando sus virtudes, que es cuando Miles se siente completamente en su elemento y listo para afrontar las expectativas puestas en él. Volviendo al tema de adorar a otros, a lo largo de la historia también vemos reflejado aquel dicho de «no conozcas a tus ídolos». Bueno, de cierta manera. Miles conoce a dos versiones de Peter Parker. Uno, el ideal del héroe, capaz de lograr grandes hazañas, de transmitir esperanza en los que lo rodean y dispuesto a sacrificar todo por el bien de los habitantes de Nueva York. Y otro cansado física y emocionalmente por años de dedicar su vida a ser héroe, decepcionado por no poder salvar a todos los que quiere y descuidar al amor de su vida. Con ambos se lleva decepciones. Conocer al Peter de su universo le enseña que, no importa los poderes o el reconocimiento público que una persona tenga, nadie es invencible y somos simples mortales. Por su parte, el Peter del otro universo le refleja el gran peso que tiene en una persona la vida en la que piensa embarcarse, ya que el ser superhéroe no es una excusa para librarse de las otras responsabilidades que conlleva el ser adulto. Conocer a tus ídolos puede llevarte a tener más decepciones, pero como muchas experiencias en la vida, también nos deja lecciones para crecer. Miles pasa más tiempo de la historia con el segundo Peter, y producto de esta convivencia, aprende no solo a entender lo que implica ser Spider-Man, lo bueno y lo malo, sino que no hay una manera correcta de serlo. Mientras comprendas el verdadero significado de la base que rige a todos estos seres arácnidos en todo el multiverso. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y que a pesar de todo, hay que levantarse. En mi experiencia personal, he tenido varias personas a las que admiro o he admirado, ya sea dentro o fuera del campo profesional. Una de las grandes verdades a las que me tuve que enfrentar en su momento es el ver que los adultos, en particular mis padres, no lo saben todo simplemente por ser mayores que yo, que también tienen sus defectos y miedos con los que tienen que lidiar día con día, pero esto no los hace menos dignos de admiración o respeto por sí mismo. Es la forma en la que confrontan estas debilidades lo que los hace más fuertes e incluso más dignos de ser admirados. Otro de los aspectos que quisiera resaltar sobre Spider-Man Into the Spider-Verse es cómo utiliza su estilo visual no solamente para reflejar el look de los cómics al medio del cine, sino para mostrar las diferentes perspectivas de cómo ven el mundo las diferentes personas araña. Aunque Miles, Peter y Gwen Stacy provienen de universos relativamente similares, la manera en cómo se ven estas realidades varía un poco. Debido a que Miles es el protagonista, vemos el mundo principalmente desde su perspectiva, con la música que le gusta, con el estilo de graffiti presente en varios ámbitos de la ciudad y también multicultural, gracias a la ascendencia que le heredaron sus padres. La perspectiva del Peter con el que pasamos más tiempo en la historia es parecida a la de Miles, pero con más similitudes a la nuestra, siendo él quien, en teoría, protagonizó todas las historias que conocemos sobre el personaje, tanto en cómics, caricaturas, películas, etc. Además de que, para bien o para mal, sabemos que es un mundo parecido al nuestro por la infinidad de marcas reales que vemos en su introducción. Aunque vemos muy poco sobre el universo donde proviene Gwen Stacy, por lo que podemos apreciar, al igual que Miles, está influenciado directamente por la música que le gusta, en este caso, el rock punk, debido a que ella pertenece a una banda de este género. Los colores de su traje permean en el mundo, entre otros detalles. Y lo mismo vemos, aunque de manera más breve, con Spider-Man Noir, Penny Parker y Spider-Ham. Mi punto es que la cinta utiliza el medio de la animación para transmitir cómo los personajes ven sus respectivos mundos y cómo influyen en las personas que son. Existe la creencia generalizada de que entre más fotorrealistas sean las representaciones artísticas, son mejores, o, peor aún, que tienen mayor validez. Esta forma de pensar también se comparte con los videojuegos, y es la que ha llevado a que, algunas personas, piensan que para que una historia tenga un valor significativo, debe ser adaptada con actores de carne y hueso. Aunado a que la animación, tradicional y por computadora, aún es considerada como un medio infantil, propicia a dos cosas. Que las personas se pierdan de historias que pueden tener un impacto significativo en sus vidas. O que la historia pierda ciertos elementos que la hacían brillar en su medio original en el proceso de adaptarla a una versión live action. Esta es, en parte, la razón por la que las versiones cinematográficas de personajes de historieta y de videojuegos siguen fracasando, o en su defecto, no siendo tan notables. Aunque existen otros factores como las diferentes perspectivas de duración entre una película a un libro o videojuego, en este episodio quiero enfocarme principalmente en lo que compete al estilo visual. La animación beneficia historias que contienen elementos irreales como los superpoderes a ser más aceptados por la audiencia, ya que por sí misma es irreal. La animación es un truco de magia para nuestros ojos, que nos hace creer que una imagen estática está realmente en movimiento al actualizarlas de manera constante. Esto sumado a la expresividad y estilización que le imprimen los animadores a los personajes y su mundo, hace que los eventos en pantalla no rompan nuestra suspensión de la incredulidad, ese arreglo que tenemos con los filmes de creer que los eventos en pantalla están ocurriendo o pueden ocurrir dentro de los confines cinematográficos. En contraste, cuando vemos una película en live action, se tiene que tener mucho cuidado en que nuestros seres favoritos no se vean hechos de plástico cuando saltan edificios, vuelan o pelean, ya que inmediatamente los reconocemos como falsos, debido a que sabemos exactamente cómo los seres humanos se mueven, porque todos los días los vemos haciéndolo en nuestra vida. No quiero decir que live action o las gráficas fotorrealistas no tengan cabida como medios para contar historias, sino que, así como vemos en la película, no debemos seguir una tendencia o corriente solamente porque está de moda o es lo tradicional, sino que debemos hacerlo con nuestro propio estilo, y con más razón, si mejora el proyecto en el que estamos trabajando. Por último, quisiera hablar sobre el valor que le damos a las adaptaciones de los personajes de cómics o libros al cine. Incluso antes de la oleada de películas de superhéroes que domina las salas de cine a nivel mundial, los fans de estos ya reclamábamos que estas versiones fílmicas no solamente fueran fieles estéticamente, sino también en que fueran recreaciones uno a uno de los personajes. En mi caso particular, recuerdo haber escuchado y haber sido parte de estas voces alrededor del estreno de las primeras películas de los X-Men, recordada entre otras cosas por la ausencia de los icónicos trajes que portaban los mutantes en las historietas, así como la popular serie animada. Y no es como que esto se haya detenido, seguramente has acudido con alguien a ver estas películas y al salir menciona algo así como estuvo bien, pero no era como este libro o no era como este cómic. Como mencioné, por un tiempo también fui parte de este fenómeno, hasta que la primera película de Spider-Man se estrenó. Aunque en ciertos aspectos era muy apegada al personaje, en otros se desviaba o combinaba las diferentes historias protagonizadas por el héroe arácnido, logrando una narrativa bastante satisfactoria, sobre todo para la época. Esto me hizo pensar en que una adaptación, por la misma naturaleza del término, nunca va a ser exactamente igual, y eso es más que excelente, ya que, como mencionamos, se debe aprovechar las ventajas del medio para contar de mejor manera una historia. Por ejemplo, la película de Batman de 1989 altera en cierta forma los orígenes de algunos personajes a como fueron presentados originalmente en el papel varias décadas previas, pero dentro de la cinta sirve para complementar los temas que los escritores y el director querían explorar. Spider-Man: Into the Spider-Verse en cierta forma nos expone esta premisa, así como otra verdad de los mismos cómics, que hay una infinidad de versiones e interpretaciones de los personajes como para limitarnos en solamente explorar una de ellas. El filme nos dice que incluso estas versiones somos nosotros, que cualquiera puede ser Spider-Man, Batman, Sailor Moon, Harry Potter, Alex Mack, las chicas superpoderosas, Goku, China, Jean Grey, etc. Sin importar nuestro sexo, edad, complexión o lo que sea, mientras lo hagamos nuestro y nos empodere. Aunque anteriormente a otros filmes inspirados en superhéroes se les ha agregado el mote de un cómic llevado a la pantalla grande, considero que Spider-Man: Into the Spider-Verse es realmente la primera en cumplir con esta promesa. Pero más allá de sus logros técnicos, es la forma en la que utiliza el medio de la animación para complementar la historia que está contando, así como sus temas sobre encontrar una manera propia de transformar el mundo para tomar el control de nuestro destino, donde se encuentra su verdadero triunfo. Sin embargo, si ver esta película te ha inspirado a crear o tomar la animación como carrera profesional, te invito a que busques la gran cantidad de material que habla sobre las técnicas utilizadas en esta cinta para que te animes a dar tu propio salto de fe. Y, quién sabe, en un futuro también seas el héroe que inspire a alguien más a hacerlo. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Spider-Man: Into the Spider-Verse o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, TuneIn, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice Envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en La Butaca Introvertida.